¿Qué tal, amigos de su podcast Lo Común ETC? Su amigo César Moncada nuevamente con ustedes. Esta vez demoré un poco para hacer este podcast o este episodio, ya que estaba observando lo que había acontecido en las elecciones que se llevaron a cabo el domingo pasado. Y este episodio lo he titulado El Caudillo de Moda. Sí, El Caudillo de Moda, porque hace 10 años se vienen presentando gente de izquierda que no gana, pero poco a poco va ganando adeptos. Y este, el señor Castillo, no es la excepción. Sigue ganando adeptos. Entonces, voy a colocar dos audios. Uno del excongresista Mulder, del partido de Lapra, que habla sobre lo que es la izquierda y el comunismo. Y el otro va a ser sobre el periodista Marcos Cifuentes, que tiene su canal en YouTube que se llama La Encerrona, que también habla sobre este fenómeno. Entonces voy a dejarlos con estos dos audios y regreso para que demos las conclusiones, o de ello las conclusiones, de lo que me parece y por quién deberíamos votar, por Castillo, por Keiko o quizás nulo. Bien, entonces dejo con los dos audios y regreso.
Yo he sido presidente de la Comisión de Inteligencia el año 2003, 2004, 2005 y después en el año 2007. Y esto de que Sendero Luminoso ha pasado al recodo de la lucha política se sabe desde que Abimael Guzmán el año 92 dijo: entramos al recodo y vamos hacia la guerra política e ideológica. Y es evidente, presidenta, que cuando Sendero pierde en el campo de las armas la guerra, lo que hace es iniciarla en el campo político. Porque, como decía Mao, la política es el arte de la guerra sin armas. Todo es política. Y ellos están haciendo la guerra sin armas. Pero sin armas, digamos, sin metralletas y sin reventar. Aunque hay un grupo que todavía lo sigue haciendo. Ese es un brazo también de ellos, perfectamente articulado. Pero la guerra política es la que están haciendo ahora y la vienen haciendo desde hace tiempo. Y se conoce desde hace 10 años, por lo menos, cuando surgió el señor Huaynalaya, que el objetivo de Sendero es capturar el más grande sindicato que tiene el país, que es el Sindicato de Maestros, que tiene presencia en todos los pueblos del país y que le habla a los niños y a los jóvenes en todos los pueblos del país y le habla lo que ellos quieren que escuchen estas personas. Entonces, esta es una realidad. Y frente a eso, frente a ese objetivo de Sendero Luminoso, de utilizar los resquicios del Estado burgués para continuar la guerra sin las armas, el Estado peruano, con todas sus deficiencias, y no estoy hablando de este gobierno, ni el gobierno anterior, ni lo que fuera, el Estado peruano con todas sus deficiencias, no tiene cómo cerrar esos resquicios. Y entonces, allí se desenvuelve el militante maoísta como el pez en el agua, como lo señalaba Mao. Y el tiempo para ellos no cuenta. Esta es una guerra de 1000 años. No cuenta el tiempo. Ellos avanzan paso a paso. Y presidenta, esta huelga seguro se va a solucionar. Seguro que se va a firmar un acta. Y entonces todos van a salir contentos, van a salir con su papelito, se acabó la huelga. Van a aparecer el señor Chamberlain, que era primer ministro de Inglaterra, cuando fue a hablar con Hitler, y Hitler le firmó un papel y vino, y hasta la paz. Eso fue un mes antes del momento en que se rompieron las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial. Ese papelito que se va a firmar ahora es solamente un punto más en un avance. ¿Cuál va a ser el resultado político? Que Patria Roja va a dejar de conducir ya definitivamente el Sindicato de Maestros. Y a partir de hoy, mañana o pasado, será el CONARE. Y CONARE es Sendero Luminoso. Entonces, seamos claros, los maestros del Perú no son terroristas. El congresista Ochoa como maestro, claro, suelta y dice: nos están diciendo terroristas. No, pues no, no. Pero los que conducen varias de las bases sí lo son. Y probablemente la mayoría de las personas que votan por aquellos dirigentes para que sean los que conduzcan sus bases no sepan que son de Sendero Luminoso. ¿Por qué? Porque ya pasaron los años, la información ha sido cada vez más relativizándose, sale cada vez menos en los periódicos, y cuando en los periódicos se habla de Sendero, se habla solamente del BRAE. Y no se habla de todas estas cosas y estas sutilezas con las que Sendero nuevamente hace su trabajo político. Están en el frente estudiantil, están en el frente sindical, están en los frentes de las comunidades LGTB, están en los frentes incluso religiosos, están en todo tipo de frentes. Y su tarea es exacerbar las contradicciones. Su tarea es impulsar todo tipo de confrontación. Es decir, meterse en el tejido social y hacer que la sociedad embulla con los reclamos y con los pedidos. Y entonces, claro, tontos no son. Ellos no van a ir a una organización sindical a decir, hay que pedir el cielo. No, 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 piden las cosas que son justas, pues porque obviamente hay muchas demandas. Obviamente. Entonces, lo que ellos hacen es montarse de manera radical en los reclamos justos de los maestros. Justos en cierto sentido, porque eso de pedir que no se les evalúe, eso no tiene nada de justo. A mí no me vengan con eso. Y eso de firmar actas en las que se va a poner que la evaluación no debe ser punitiva y que además si a uno lo jalan tres veces no debe salir de la carrera pública magisterial, es una manera ya de decir que la evaluación ya no sirve, pues. Porque si usted le toma un examen y si saca 0.5 y le van a decir 0.5 pasa de nota, entonces mejor no le tomen el examen. Bueno, eso, todo eso van a ser puntos con los cuales el CONARE se va a abrir espacio en los sectores que todavía en el ámbito del magisterio no están proclives a ellos. Y mañana vendrá construcción civil, pasado mañana vendrán los médicos y etcétera. Porque así funciona el sistema de agudizar las contradicciones.
Solo quiero decir una cosa. El politólogo Steve Levitsky tuvo una frase famosa que para algunos decidió la elección del año 2011 entre Ollanta y Keiko. Él dijo, de Ollanta tenemos dudas, de Keiko tenemos pruebas. Bueno, ayer en su Facebook Levitsky ha puesto otra. Hay más pruebas en el 2021 que en el 2011. Y tiene toda la razón, ¿no? Obviamente hay muchos factores que ustedes van a tomar en cuenta a la hora de decidirse por uno o por otro, o si quieren vician, ¿ya? Pero como todo este programa ha ido de deslimeñizar tu voto, pues vamos a darte más elementos para que lo deslimeñices quizás un poquito, para que tengas en cuenta algunas cosas. Ya vamos a decirte quién ha ganado y por cuánto en algunas zonas de interés, distritos que han sido ejes de conflictos sociales, para que entiendas un poco también la furia que se expresa en un voto. Por ejemplo, el paro agrario. ¿Te acuerdas del paro agrario? En Virú, La Libertad, eje norteño del paro agrario, gana Castillo 22,4%. En el distrito de Santiago, en Ica, el eje del sur del paro agrario, gana Castillo 25,4%. Lo mismo en otro distrito del mismo paro, en Ica también, Salas, el distrito Salas, 24,9%, gana Castillo. En Selendín, eje del conflicto de Conga, en Cajamarca, 53%, gana Castillo. En Espinar, ¿se acuerdan? Donde estuvo Vero alentando a las masas contra la minera, esa extrata. Bueno, gana Castillo 61,8%. En Bagua, que no tengo que decirles que es Bagua lo que representa Bagua, gana Castillo 26%. Y ese es un patrón que se repite una y otra vez en las zonas que han sido ejes de conflictos sociales del Perú, gana Castillo. ¿Eso no les dice algo? Vamos ahora al distrito más pobre del Perú. Según el INEI, ese distrito, en una ironía cruel, es Uchurajay, en Ayacucho. Ahí gana Castillo con 50,5%. Y otro de los distritos más pobres del Perú es justo Anguía, en Chota. Pues Pedro Castillo es chotano ya famosamente, y allí este señor ha obtenido su máxima votación histórica, 88,3% ha tenido Pedro Castillo en Anguía, en Chota. Los otros 17 candidatos no existieron allí. Toda esa gente ha depositado sus esperanzas en este señor. Esperanzas que seguramente están infundadas, ¿no? No parece que el señor tenga muy claro qué hacer una vez que llegue al poder. Pero bueno, así es la política. La política también es representación. La gente ha votado por Castillo porque se siente representada. Y específicamente, así es la política en el Perú, ¿no? Los limeños no se sienten representados por Castillo y vamos a entrar de nuevo en ese choque cultural que es cada elección en el Perú. Y lo hemos visto a lo largo del programa de hoy. Esta es una historia cíclica. Todo esto ha pasado antes y volverá a pasar.
Bien, amigos, hemos escuchado los dos audios, lo que dice el congresista Mulder y lo que dice el periodista Marcos Cifuentes. Y no nos queda más conclusión de que la izquierda, pero la izquierda más radical, es la que ha ganado estas elecciones, la primera vuelta. Y los demás votos se han ido desperdigando en los demás candidatos, perdiendo fuerza a la derecha, que la representa Keiko, que no es la lumbrera ni el diamante de estas elecciones. Sabemos que tiene una carrera de corrupción, sabemos cómo es su partido de obstruccionista, pero ahora tiene de apoyo, aparte de esos 15 o 16 congresistas que han ingresado, tiene a Acción Popular y tiene a los demás partidos. Entonces, un gobierno de derecha quizás va a ser corrupto, lo entiendo, sé que muchos me van a decir que estoy pensando mal, pero prefiero eso a estar en un gobierno de una persona que no sabe lo que va a hacer. No tenemos cuáles son sus personas o sus futuros ministros, no tenemos idea. En cambio de Keiko Fujimori, sí tenemos de con quién trabaja, quién la apoya. Entonces, yo en mi forma particular, se los confieso, estimados amigos, a los que me escuchan en Perú, en el extranjero, cerraré mis ojos por 5 años y votaré por Keiko. Lamentablemente no nos ha dejado otra opción que el clásico que robe pero que haga obra. No nos queda otra, estimados, antes de someternos al yugo de la izquierda, que esta vez es la más radical. Bien, estimados, solamente espero que ustedes también tomen la mejor decisión para el Perú, los que estamos aquí adentro, ustedes compatriotas que están en el extranjero y me pueden escuchar por los podcasts en Apple, en Spotify, en Anchor y en las demás plataformas. Tomen la mejor decisión. Yo soy un católico activo. Le digo, póngalo en oración. Muy aparte, si no eres católico también, o eres evangélico, o mormón, o testigo de Jehová, o eres ateo, etc. Los que creemos, pongámoslo en oración. Y los que no, reflexiónenlo para ver qué es lo mejor para nuestro país. Bien, estimados, me despido. Un fuerte abrazo. Un saludo fraterno. Cuídense aquí en el Perú y allá en el extranjero. Por más que estemos con la vacuna, cuídense, por favor, porque con la vacuna sí evitamos llegar al hospital y llegamos a tener efectos más peligrosos. Pero igual a cuidarnos. Y a los que todavía no lo recibimos, que es mi caso y es el común de la mayoría de peruanos, sigamos cuidándonos. Sí, me despido. Un fuerte abrazo. Síganme cuidando. Éxitos en la vida, estimados. Y los quiero ver triunfar. ¡Vaya, amigos!